desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La cumbre del clima de la ONU se apunta un triunfo con un pacto para detener la deforestación. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro británico Boris Johnson al margen de la cumbre sobre el cambio climático o COP26 en Glasgow, Escocia. Indonesia e Egipto firman un memorando de entendimiento sobre productos de neumáticos por valor de 20 millones de dólares. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La cumbre del clima de la ONU COP26 se apuntó este martes un primer triunfo al anunciar un acuerdo entre 110 países, entre ellos Brasil, Colombia y Costa Rica, para detener la deforestación en 2030, lo que permitiría mejorar la efectividad de los bosques como sumideros de carbono en la lucha contra el cambio climático. En un acto con la plana mayor de líderes internacionales en Glasgow, Escocia, entre ellos el presidente estadounidense Joe Biden y el colombiano Iván Duque, se celebró la firma por estados que representan el 85% del boscaje global de una declaración donde se comprometen a detener y revertir la tala de árboles esta década, a cambio de financiación por 19.200 millones de dólares o 16.500 millones de euros en fondos públicos y privados. Aunque consideró positivo el anuncio, la coalición de naciones con bosques tropicales, que representa a 52 países, muchos de ellos latinoamericanos, dijo que este dinero es muy insuficiente para compensar la pérdida de ingresos derivados de la deforestación de los que dependen estos territorios. Al inaugurar el evento Bosques y Tierra, el primer ministro británico y anfitrión de la COP26, Boris Johnson, subrayó que el cambio climático y la biodiversidad son dos caras de la misma moneda, de modo que mientras se combate una, se debe proteger la otra. Biden dijo por su parte que hay que atajar la deforestación con el mismo serio proceso aplicado a descarbonizar la economía, pues señaló, los bosques pueden ayudar a reducir las emisiones en más de un tercio. ¿Recibirán una compensación justa los países más afectados por el cambio climático, siendo países menos emitidos el gas CO2? Es la pregunta que plantea un país como Honduras en la reunión COP26 en Glasgow. En los últimos 20 años, ese país ha tenido más de 60 desastres naturales provocados por el cambio climático. Para más detalles, nuestro compañero Advent Tambun nos informará. Adelante, Advent.
La cumbre COP26 en Glasgow es la última esperanza para que encontraremos la mejor solución al cambio climático. Las inundaciones, los incendios forestales, las abrasiones del mar, las sequías, las tormentas son el lenguaje de la naturaleza para recordarnos que la madre tierra está enferma. Nadie que vive en esta tierra estará libre de esta amenaza. Tanto los ricos como los pobres, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, los países con el clima tropical y subtropical recibirán el mismo impacto. Pero, ¿quiénes se verán más afectados por el cambio climático? Por ejemplo, Honduras, este país centroamericano, desde 1970 hasta 2020, enfrentó 82 desastres naturales, 67 de los cuales fueron el impacto del cambio climático. Según la CEPAL, Honduras sufrió una pérdida de 6.000 millones de dólares. 22.000 personas murieron, 11.000 fueron desaparecidas y millones se vieron afectadas. Muchos de ellos perdieron toda su riqueza y finalmente tuvieron que ser obligados a convertirse en inmigrantes. Solo en 2020, durante la pandemia, en solo 15 días, Honduras fue afectado por dos desastres naturales seguidos, el huracán Eta e Iota. Esta es una imagen real de cómo un país que no contribuye significativamente al calentamiento global, sin embargo, es castigado por el impacto tremendo. En la reunión del G20 celebrada recientemente en Italia, se afirmó que el 80% del gas CO2 es producido por los países ricos, pero los que acaban teniendo el peor impacto son los países que aportan un poco de este gas dañino natural. Esta realidad nos lleva a una pregunta reflexiva. ¿Recibirán los países que actualmente sienten los peores impactos del cambio climático la justicia? ¿O esta COP26 será solo una rutina anual, una excusa para parecerse preocupado por la destrucción de la naturaleza?
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro británico Boris Johnson al margen de la cumbre sobre el cambio climático, o COP26, en Scottish Event Campus, Glasgow, Escocia. Anteriormente, los dos líderes habían mantenido conversaciones telefónicas el 25 de octubre de 2021. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo y el primer ministro Johnson, citado el martes del comunicado de prensa del Bureau de Prensa del secretario presidencial, acordaron incrementar la cooperación bilateral entre ambos países, especialmente en el ámbito económico. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo declaró que Indonesia se centraría en la cooperación en la economía verde. De manera similar, el primer ministro Johnson expresó el interés del Reino Unido en invertir en Indonesia con una prioridad para apoyar la transición económica de Indonesia. Boris Johnson incluso declaró la importancia de apoyar la inversión verde. El Ministerio de Comercio de Indonesia facilitó la firma de un memorando de entendimiento entre los actores comerciales indonesios y los socios comerciales de Egipto para neumáticos para vehículos de cuatro ruedas por valor de 20 millones de dólares estadounidenses. La firma del memorando de entendimiento entre los actores empresariales de Indonesia y Egipto es importante para aumentar la cooperación comercial entre ambos países. el director general de Desarrollo de Exportaciones del Ministerio de Comercio Nacional, Didi Sumedi, en su declaración recibida en Dubái el martes, agradeció a los representantes comerciales de Indonesia en Egipto por su apoyo para facilitar los negocios entre Indonesia y Egipto. La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo al margen de Trade Expo Indonesia Digital Edition 2021 y fue presenciada en línea por el director general Didi Sumedi y el embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf. Didi también agradece a los líderes empresariales y emprendedores de Indonesia y sus socios comerciales de Egipto, que son persistentes y continúan esforzándose por continuar desarrollándose en medio de una economía global incierta. El Ministerio de Comercio de Indonesia facilitó la firma de 18 memorandos de entendimiento y Single Purchasing Statement o SPS entre actores empresariales y socios comerciales de Indonesia en Malasia por valor de 87,89 millones de dólares estadounidenses. El agregado comercial de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Deden Muhammad Fajar Siddiq en Kuala Lumpur, dijo el martes que la firma virtual de lunes hora local incluía alimentos y bebidas, aceite de palma, café, especias, bebidas a base de hierbas y ropa musulmana. En esta ocasión, el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, quien estuvo presente en la sesión virtual, agradeció a los representantes indonesios en Malasia y a los actores empresariales que están tratando de mejorar el desempeño de las exportaciones a Malasia a través del contrato comercial. Evaluó que la firma de este contrato comercial muestra la reactivación del comercio entre Indonesia y Malasia en los últimos años. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, afirmó que la mejora en las condiciones del sector de salud, especialmente en relación con el caso de COVID-19, pudo apoyar la inflación y el índice de gerentes de compras de manufactura que obtuvo un buen nivel. Airlangga Hartarto en Jakarta el martes dijo que la tasa de inflación estable fue respaldada por la mejora de las condiciones en el sector de la salud para que las actividades de las personas volvieran al trabajo y el consumo aumentara nuevamente. Airlangga dijo que la mejora en el sector de la salud hizo que las actividades de las personas volvieran a moverse, por lo que el consumo también aumentó. La inflación de Indonesia en octubre de 2021 estuvo controlada y estable en medio de la recuperación económica nacional, a saber 0,12%, 1,66% interanual y 0,93% year to date. Uno de los partidarios de esta realización es el aumento del grupo de gastos de transporte, especialmente el transporte aéreo, en línea con la flexibilización de la política sobre la aplicación de restricciones a las actividades comunitarias. El ministro de Empresas de Propiedad del Estado, o VMN, Erick Thohir, en Jakarta el martes, dijo que la cumbre del G20 que se llevará a cabo en Bali el próximo año será una oportunidad para mostrar el crecimiento económico de Indonesia al mundo. El ministro Erick Thohir dijo que en 2022 Indonesia fue elegida para convertirse en la presidencia del Foro Internacional de los 20 países líderes de la economía mundial, continuando el liderazgo de Italia. Además, Indonesia y Australia acordaron proponer una discusión sobre la economía digital que se planteará posteriormente en el foro del G20 en la presidencia indonesia. Esto es para que las políticas y regulaciones en el sector digital no sean diferentes del sector convencional, especialmente en términos de plataformas digitales. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el compromiso de Indonesia para abordar el cambio climático en la COP26. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, explicó que con un potencial natural tan grande, Indonesia continúa contribuyendo en el manejo del cambio climático. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo cuando habló en la cumbre de líderes mundiales sobre cambio climático o sobre cambio climático o COP26 en Scottish Event Campus, Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre. Agregó que la tasa de deforestación se redujo significativamente, la más baja de los últimos 20 años. Los incendios forestales han bajado un 82% en 2020. En esa oportunidad, el presidente Joko Widodo también transmitió acciones concretas que se han tomado, desde la rehabilitación de manglares con una meta de 600.000 hectáreas para 2024 hasta la rehabilitación de 3 millones de bosques críticos de 2010 a 2019. Otra acción que ha sido tomada por Indonesia es el desarrollo de un ecosistema de automóviles eléctricos y la construcción de la planta de energía solar más grande en el sudeste asiático, utilizando nueva energía renovable, incluidos los biocombustibles y el desarrollo de industrias basadas en energía limpia, así como la construcción de la zona industrial verde más grande del mundo en Kalimantan del Norte. Lo interesante de lo que dijo el presidente Joko Widodo en la cumbre a la que asistieron casi 200 países fue que el presidente Joko Widodo cuestionó en voz alta cuánta contribución podrían hacer los países desarrollados y la transferencia de tecnología a Indonesia. También hizo hincapié en la necesidad de actuar y aplicar lo antes posible. Todas las partes deben demostrar inmediatamente la acción real. En varias ocasiones, Indonesia también transmitió esto a los líderes de los países desarrollados, como en una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al margen de la cumbre de la COP26. Según lo informado por VOA, el presidente Joe Biden apoya la propuesta de Indonesia de instar a los países ricos a ayudar más a los países pobres a mitigar el cambio climático en sus planes de acción climática. Las declaraciones y preguntas transmitidas por el presidente Joko Widodo en la cumbre de líderes mundiales sobre cambio climático en esta ocasión son la consistencia del compromiso. Indonesia está trabajando arduamente para cumplir con ese compromiso de lograr su objetivo de cero emisiones para 2060. No solo retórica, por supuesto, no puede funcionar solo. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 3 de noviembre en la historia los resumimos en el segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 1945. Vicepresidente de la República de Indonesia, Muhammad Hatta, emitió un anuncio de 3 de noviembre de 1945. El anuncio alentó la formación de partidos políticos como parte de la democracia. Con este anuncio, el gobierno esperaba que los partidos políticos pudieran formarse antes de la celebración de las elecciones para Cámara de Representantes en enero de 1946. Esta declaración del 3 de noviembre también legitimó a los partidos políticos que se habían formado desde la época holandesa y japonesa y continuó fomentando el nacimiento de nuevos partidos políticos. El impulso del gobierno para formar partidos políticos hizo el 3 de noviembre un hito en el comienzo de la democracia. Sin embargo, los esfuerzos hacia una Indonesia democrática a través de la implementación planeada de las elecciones de 1946 no se pueden realizar. Esto se debe a que el pueblo indonesio todavía está concentrado en la lucha por defender la independencia debido a la llegada de fuerzas militares aliadas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 1950, la batalla por dominar Fort Victoria en la ciudad de Ambon. La existencia del fuerte de New Victoria en la ciudad de Ambon se originó a partir de la construcción de un fuerte portugués en la costa de Unipopo en el siglo XVI. El fuerte fue nombrado oficialmente Nuestra Señora de Anunciat. Sin embargo, según testigos presenciales de los siglos XVII-XVIII, entre los habitantes de la isla de Ambon, el fuerte era mejor conocido como Kota Laha. Kota significa fuerte en la bahía de Laha. La ciudad de Laha cayó de las manos de los portugueses a los holandeses. Luego, la fortaleza pasó a llamarse Victoria en 1614, como un recordatorio de la victoria holandesa de los portugueses. Debido a las muchas mejoras y cambios, desde entonces el fuerte ha sido nombrado New Victoria o New Victoria. El 17 de febrero de 1795, los holandeses entregaron el fuerte sin resistencia a Gran Bretaña. En 1802, los holandeses recuperaron sus colonias de Inglaterra, pero el 19 de febrero de 1810, el comandante holandés Ambon y sus alrededores se entregaron a Gran Bretaña sin resistencia significativa después de ser rodeado el día anterior. El 25 de marzo de 1817, los británicos entregaron oficialmente el fuerte a los Países Bajos. El 3 de noviembre de 1950, el ejército encabezado por el teniente coronel Slamet Riady cayó en combate para capturar la fortaleza de New Victoria, pero toda la ciudad de Ambon fue capturada por las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia. Desde entonces, la fortaleza de New Victoria fue controlada por el gobierno y confió su mantenimiento al ejército de las Fuerzas Armadas de Indonesia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Going through things in life may seem high, seem tight, easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away soon. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. The ego you have, the emotions I left, don't let them get you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Segunda Pacific Exposition recibe transacciones de 104 millones de dólares estadounidenses. La segunda feria de inversión y economía de Pacific Exposition registró transacciones por valor de 104 millones de dólares estadounidenses o 1,48 billones de rupias. La exposición se celebró del 27 al 30 de octubre de 2021 de forma virtual. El viceministro de Comercio de Indonesia, Jerry Sambuaga, en una conferencia de prensa el sábado 30 de octubre, dijo que las transacciones en la exposición eran el resultado de las interacciones comerciales entre países. Las transacciones potenciales y los compromisos comerciales provienen principalmente de Australia, Indonesia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. A la segunda Pacific Exposition asistieron 18 países y territorios de la región del Pacífico como Australia, Islas Cook, Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Kiribati, Nauru, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas de Salomón, Timor Leste, Tonga, Tuvalu e Indonesia. Los tipos de negocios expuestos son productos agrícolas, café, distribuidores, entretenimiento, alimentos y bebidas, así como muebles para el hogar, industrias de salud y belleza, fabricantes de múltiples industrias, servicios de tecnología textil y moda, turismo y comercio. El embajador de Indonesia en Nueva Zelanda, Tantowi Yahya, dijo que había tres productos que contribuyeron a las mayores transacciones del comercio de Indonesia en términos de exportaciones. Los tres son productos basados en tecnología agrícola y café. Incluso el café de Sumatra del Norte logró registrar transacciones de más de 11 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, en términos de importaciones, el mayor contribuyente al valor comercial de Indonesia son las cebollas. Dijo que Indonesia importa muchas cebollas de Nueva Zelanda. La segunda Pacific Exposition contó con la presencia de 10.825 visitantes. Este número es el doble que los de los visitantes del primer Pacific Exposition en 2019. Los visitantes no se limitan a los países del Pacífico, sino también a otros países como Canadá, Malaysia, China, Colombia, Japón, Singapur, Bélgica, España, Kuwait y Afganistán. Además de ferias comerciales y reuniones de negocios, Pacific Exposition también organiza seminarios para discutir varios temas. El embajador de Indonesia, Tantowi Yahya, cree que la exposición del Pacífico acelerará la recuperación económica y aumentará la solidaridad y la cooperación regionales. El gobierno de Indonesia planea celebrar la tercera exposición del Pacífico en 2023. Se espera que la exposición de comercio e inversión que se llevará a cabo cada dos años se realice cara a cara. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yang terindah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en este programa de la belleza de Indonesia esta vez les invitamos a visitar una isla muy hermosa ubicada en la regencia de Alor, que es la Isla Kepa. Isla Kepa es una pequeña isla en la regencia de Alor, provincia Nusa Tenggara Oriental, que tiene impresionantes aguas cristalinas. Disfrutar de la puesta de sol en la isla de Kepa es tan especial, no como en cualquier otro lugar. Para aquellos de ustedes que les gustan de las actividades acuáticas, estarán interesados en visitar esta isla porque la isla Kepa tiene un tramo de arena blanca tan suave como la harina y turquesa con un ambiente tranquilo y pacífico. Contemplar el océano con encantadoras colinas verdes y pequeñas islas alrededor de Kepa es un color especial para sus vacaciones. La regencia de Alor tiene 15 islas y 6 de ellas están habitadas. La isla de Kepa es como una isla olvidada porque está lejos de la civilización. Sin embargo, esta condición es el principal atractivo porque aún conserva su belleza original. No hay hoteles de estrellas en esta isla, pero sentirás una nueva aventura. Puede alojarse en cabañas que están diseñadas como un pueblo tradicional de Alor porque están construidas en un acantilado cerca de la playa y cada cabaña está construida con bambú. No olvides reservar plaza antes de venir porque no hay muchas cabañas construidas. Esto se hace para que el entorno de la isla mantenga su autenticidad. La isla de Kepa es el mejor destino para aquellos que quieran explorar la naturaleza y disfrutar del panorama submarino. Los arrecifes de coral alrededor de la isla aún son muy prístinos. Esto no es sorprendente porque esta área está rodeada por el Mar de Timor, el Mar de Savu y el Mar de Flores, que es un lugar para el paso de las ballenas. Si tiene suerte, verá aparecer ballenas en la superficie. Si desea ver la rica vida marina, puede bucear o hacer snorkel en la isla de Kepa. Puede nadar con los peces de colores que a veces se esconden en los arrecifes de coral. La isla de Kepa se encuentra en la regencia de Alor, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia. Se tarda unos 10 minutos en lancha desde el muelle de Pulau Kail en la isla de Alor para llegar a la isla de Kepa. Se puede llegar a la isla de Alor en vuelo a unos 45 minutos desde el aeropuerto internacional El Tari Kupang, la capital del Nusa Tenggara Oriental, hasta Kalabahi, la capital de Isla de Alor. Kalabahi se convierte en un punto de tránsito para los turistas antes de continuar su viaje hacia el pequeño grupo de islas que rodean Alor, incluida la Isla Kepa. Desde el aeropuerto de Kalabahi en Alor, aún debe continuar el viaje durante aproximadamente 90 minutos en automóvil y continuar en barco. Esta isla aún no cuenta con la infraestructura adecuada. No hay carreteras asfaltadas, transporte público ni puestos de comida. De hecho, solo 30 personas viven en la isla de Kepa. Así que asegúrese de traer todas sus necesidades personales antes de ir a esta isla tan hermosa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa que presenta vocabularios indonesios y los guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de esta vez es Memesan Makanan. Memesan Makanan. Ordenar comida. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Pesan apa? ¿Pesan apa? ¿Qué ordena? Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el camarero cuando llegó al restaurante. Escuchemos la conversación.
Selamat siang, silahkan. Pesan apa, Pak?
Saya pesan nasi goreng ayam.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Los pronunciaré lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Selamat siang. Selamat siang. Buenos días. Silakan. Silakan. Por favor. Pesan. Pesan. Ordenar o pedir. Apa? Apa? ¿Qué? Bapak. Bapak. Señor. Saya pesan. Saya pesan. Ordeno o pido. Nasi goreng. Nasi goreng. Arroz frito. Ayam. Ayam. Pollo. Selamat siang. Selamat siang. Buenos días. Pesan apa, Bapak? Pesan apa, Bapak? ¿Qué ordena, señor? Saya pesan nasi goreng ayam. Saya pesan nasi goreng ayam. Ordeno arroz frito con pollo. En la conversación se escucha la frase Saya pesan nasi goreng ayam. Saya pesan nasi goreng ayam. Pido arroz frito con pollo. Para expresar la necesidad de ordenar comida, use las expresiones saya pesan, ordeno, saya ingin, deseo, saya mau, quiero. En la actividad de pedir comida, también puede escuchar la frase ¿Mau pesan apa? ¿Mau pesan apa? ¿Qué le gustaría pedir? Expresión ¿Mau pesan apa? ¿Mau pesan apa? ¿Qué ordena? Se usa para preguntar qué comida que desea ordenar. Escuchemos otro ejemplo de la expresión para pedir comida. Camarero del restaurante. ¿Pesan apa, Bapak? ¿Pesan apa, Bapak? ¿Qué ordena, señor? Kevin, saya ingin ikan bakar. Saya ingin ikan bakar. Quiero pescado a la parrilla. Kevin, mau minum apa, Mela? Mau minum apa, Mela? ¿Qué quieres beber, Mela? Saya mau jus jambu. Saya mau jus jambu. Quiero jugo de guayaba. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Selamat siang, silahkan. Pesan apa, Pak?
Saya pesan nasi goreng ayam.
Oyentes, hemos terminado el programa Vamos a hablar idioma indonesio. Esperamos que esta edición pueda ser útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente Gracias por su atención. Hasta luego.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia al mundo. En el segmento del mundo musical, esta vez les presenta una canción de Jakarta titulada Kicir Kicir. Kicir Kicir suele ser cantada en eventos relacionados con Jakarta o el pueblo Betawi. La canción en forma de rima tiene letras muy positivas. Se dice que el cantante de esta canción quiere consolar corazón afligido. Si nos gusta cantar, el cuerpo estará sano y el corazón estará feliz. Otro mensaje de esta canción es que quien trabaja con diligencia debe ser una persona útil. Esta es la canción Kicir Kicir interpretada por Heni Purwonegoro.
Menghibur hati nan duka. Buah mata.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.